Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
Bueno, muy bien, cambiamos radicalmente el tema. Nos vamos a concentrar en, a partir de este momento, durante un rato largo, en el proyecto Casupá, proyecto que tiene, como ustedes saben, muchísimo tiempo en carpeta, anterior incluso a las administraciones pasadas. En la administración anterior había quedado en suspenso porque se había avanzado con el otro, que era la propuesta de Neptuno. Esta administración frena Neptuno, retoma Casupá, y de pronto aparece la voz de personas que viven en la zona, que son productores, ganaderos mayormente del entorno de Casupá, y empiezan a escucharse los daños que están en esta clave de siempre, ¿no? Progreso versus vidas humanas, versus daños colaterales, siempre el progreso trae consigo expropiaciones. El tema es cómo lograr que estas decisiones terminen tomándose con paz y que sea un ganar-ganar para todos. No suele ser así. Incluso estuve averiguando bastante cómo fueron las situaciones de grandes expropiaciones por obra pública en el Uruguay. La mayor de todas, incluso la de Palmar, la de la represa Palmar, siempre trajo aparejado un montón de juicios, porque la expropiación no es lo que se discute, lo discutible es la indemnización, ¿no? Nos está acompañando en este caso, para ser voz de Casupá, Álvaro Rivadavia, es un productor de larga data, de toda la vida, ¿no? En la zona, bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Vamos por partes. Una cosa es su vida, su historia personal, obviamente que importa, como la de tantos otros que están allí, pero hay una mirada también bastante más colectiva y más amplia sobre los riesgos que advierten en el proyecto Casupá. ¿Cuáles son?
Como tú recién expresabas, es un proyecto de larga data, de hecho del siglo pasado. Y en realidad nosotros siempre nos opusimos al proyecto porque consideramos que es un proyecto que no va a dar el resultado que se pretende. Y hasta en varias oportunidades se tomó la opción de hacerlo y en todos los casos se desestimó por esas mismas cuestiones.
A ver, pará que tenemos un problemita técnico con el micrófono.
¿Del invitado? Del invitado. ¿No está saliendo el micrófono del invitado?
Estamos ahí con un problemita que estamos advirtiendo que viene en representación también de 80 familias de la zona.
Sí. Por eso decimos vocero de Casupá, porque entendemos que viene en representación de muchos. Bueno, hagamos así, mire.
Bueno, a ver, ahí sí.
No, pero bueno, ahora tenemos que tratar también de que Victoria sea escuchada, su voz sea escuchada. A ver, no, pará. Vamos a tener que darle un poquito de ganancia. Representación de 80 familias y de un área de unas 426 hectáreas de monte nativo que hay ahí por la vuelta. Bueno, contabas que ya desde el siglo pasado venía la preocupación.
Este proyecto data de la década del 50, del 60, y se hicieron las primeras prospecciones. Y el primer proyecto es de 1970, que lo firma con el cargo de ese momento, Teniente Internacional, el otrora conocido funcionario, Juan Carlos Blanco. A partir de ahí tuvo varias etapas en las cuales se consideró la ejecución del proyecto. Estaba en su momento acompañado por varias opciones. Una era Campanero, Soldado, Casupá y Santa Lucía Chico. En definitiva, en la época de la dictadura, que es donde se hicieron grandes obras de este tipo, que quizás por las circunstancias de que era más fácil llevar adelante, se desestimó el proyecto junto con los otros tres y se optó por Santa Lucía Chico. Y tenía una explicación lógica. Cuando uno ve el lugar donde se va a hacer el muro, parece fantástico el lugar y realmente dice acá hay que hacer una represa, pero cuando empieza a ver lo que va a inundar se da cuenta de que no. porque hay una serie de circunstancias, que por eso nosotros hemos insistido en que las autoridades vayan a la zona, hemos logrado que vayan algunas de ellas, como la Comisión de Ambiente del Senado y de Diputados, algunos otros representantes de otros partidos, pero no hemos logrado que vaya a recorrer la zona ni el ministro de Ambiente Ortuño, ni Ferreri como presidente de OSE. Ninguno de los dos
lo... Bueno, pero a usted le importa que lo vean los técnicos o que lo vean los políticos.
A nosotros nos importa que nos vea quién va a tomar la decisión. Claro. Los técnicos en realidad han dicho en coincidencia con nosotros mismos. O sea, no hay ningún informe técnico serio, si lo lee el 100% del informe. Si toma extractos, claro, ahí sí, porque todos pintamos con la brocha que queremos. Pero si leemos el total del informe, no hay ningún informe favorable para este proyecto. Por eso nunca se hizo. Pero además usted dice una cosa que es muy certera. El impulso se dio en el periodo 15-19, que fue el segundo periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Uh-huh. En el 19, en teoría, quedó el proyecto pronto para ejecutar.
Exacto. Al menos eso es lo que se nos trae.
En ese periodo estuvieron algunos técnicos visitando la zona y estuvieron con nosotros, independientemente. Nosotros somos vecinos autoconvocados, yo los represento porque más o menos me han apoyado, pero en realidad somos todos orgánicamente vecinos, nada más. Uh-huh. No tenemos otra estructura. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros nos visitaron, nosotros estuvimos en contra. El tema es que el asunto Casupá no era noticia, por eso no se visibilizó nuestra inconformidad y nuestras dudas sobre el proyecto. Pero no es que nosotros en aquel entonces no lo estuviéramos apoyando, no, decíamos lo mismo que ahora. El asunto es que, indudablemente, que las noticias, por algo son noticias. Esto tomó un cariz quizás por el mismo tema de que Arasati no, y esto sí, y una serie de cosas que nos dio la posibilidad de visibilizarnos como movimiento y como vecinos afectados por el lago.
¿Pensaban realmente que no iba a salir nunca?
Sí, efectivamente, porque el proyecto es descabellado. El proyecto es descabellado desde todo punto de vista. Primero, no creemos que sea la solución.
Bueno, nadie lo vende como la solución al agua potable. Es un camino más, ¿no?
Pero
ya nos habían adelantado que tampoco habría sido suficiente para la sequía que atravesamos.
Bueno, ese es el punto. Porque esto en el 19, cuando Tabaré Vázquez lo promulgó, lo intentó llevar adelante y después no lo hizo, después ocurrieron dos cosas que son muy importantes y es como si la naturaleza nos hubiera mandado un mensaje para ahorrarnos un error irreversible. Esto se ajusta a lo que ha salido en los últimos días como descripción de ecocidio, se ajusta al 100% con el ecocidio. Y es que después de eso ocurrió una inundación, que fue por el año 20 por ahí, más o menos, está en YouTube y en varios lados, que estuvo a 12, 13 centímetros de pasar por arriba de la represa de Aguas Corrientes. Uh-huh. Después de eso viene una sequía que seca toda la cuenca. Y esta cuenca del Casupá, que tenía registrado como la peor déficit hídrico sequía, la de 1942, que se había cortado la circulación, la corriente de agua y habían quedado las lagunas, ahora se secó entera. El arroyo más sus 6 arroyos aportantes, que fue una cosa dantesca. Quedamos prácticamente sin agua, salvo los pozos semisurgentes y algún vertiente que contado con los dedos de la mano. Por lo tanto, esos dos eventos, en estos estudios, no se están considerando y son fundamentales.
Bueno, lo que pasa es que ahí te lleva entonces a tener que necesariamente pensar en además otra nueva cuenca, ¿no?
Es que eso es...
Las dos cosas se entendía que eran posibles y necesarias.
No, lo que pasa es que
perdón, me siguen, ¿no? Creo no lo estoy inventando, ¿sabes? Necesitaba simplemente confirmar que alguien más había escuchado esto.
O sea, sin duda, pero depende de quién lo diga. Y no estoy hablando de ti, digo, ¿alguien siente que sí? Yo creo que no. Yo creo que el Casupá y el Santa Lucía es la misma cuenca. Simplemente lo que hacen es hacer una barrera. Podrían hacerla.
Claro, el tema, claro. La otra cuenca, bueno, era tomando el río de la Plata,
exacto,
la otra historia.
Pero,
sí.
Pero fíjate que están tomando esto como la salvación. La cuenca de Paso Severino, Santa Lucía Chico, son 128, 130 mil hectáreas de cuenca. La de Casupá son 62 a 68 mil. O sea, es la mitad de la cuenca de Santa Lucía Chico. Y la cuenca de Santa Lucía Chico ya se recontra secó.
Bien. De todas maneras, como nosotros no somos técnicos... Y
sin duda, yo tampoco.
Bueno, por eso. Entonces, sacamos del cuestionamiento técnico de si es o no el mejor lugar para ir a un análisis de que tiene que ver con ese dilema histórico, ¿no? De progreso versus costo humano. Porque en realidad lo estamos invitando para que nos diga, bueno, a ver, ¿qué no sabemos nosotros por fuera de lo técnico de si es o no el mejor proyecto? Está el otro análisis. Bueno, a ver, ¿cuántas familias van a verse afectadas? ¿Cuánto se va a inundar la zona? La cuestión más particular, que no es de una sola persona, sino de casi 80, 100 familias, ¿no? ¿Por qué lo estoy trayendo como lo más importante en esta conversación? Porque, por ejemplo, esta es una administración que arranca valorando y priorizando el concepto de el producir la tierra, los productores, el María Dolores, ¿no? Una inversión carísima para varias familias. Y de pronto este es un proyecto que ahí las familias y la producción de la tierra no está priorizada. Bueno, capaz que hay razones para que así sea, o capaz que no. Por eso queremos escuchar cuáles son las razones humanas de quienes habitan en esa tierra, por tanto, desde siempre, digamos. ¿Por qué les parece que no, que sería irremediable, digamos, esta solución para ustedes?
Bueno, primero, sin duda que eso que tú traes de CIDE de María Dolores, como dato, nosotros, esta zona está más o menos 25 o 30 kilómetros vuelo de pájaro de María Dolores. Tiene iguales características, ¿está? Nada más que en lugar de asentar 16 familias, se están levantando 85 o 90 familias del lugar. Sin duda que esto tiene un componente técnico que no es el que estábamos hablando. Nosotros estamos hablando de consecuencias prácticas por ser conocedores de la zona. Pensamos que se va a hacer una obra que es irreversible. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene 420 y pico hectáreas de monte, medida por OCE, no por nosotros. Por nosotros debe ser más. Que se van a talar y eso va a generar todo un daño ambiental, tanto a la flora como a la fauna. Pero además... tomamos como bueno que si en otro proyecto como el de Paysandú de hidrógeno verde o el de Arasatí era inconveniente talar 30 o 40 hectáreas de monte,
porque
acá no. Pero además voy a ir a una cosa puntual. Lo que necesita la zona metropolitana es agua, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hay dos cosas que no están considerando y no son técnicas, son de sentido común. Yo no hablo de técnica, no soy ni experto ni quiero serlo. Yo soy un productor ganadero y alguna otra cosa más, pero nada más. Pero es sentido común. Primero, del 100% de agua que bombea OCE a la zona metropolitana, solamente pasa por los contadores, no llega el 40%.
Si las cañerías rotas.
O sea, lo primero es solucionar el agua que se desperdicia, porque eso es hasta inmoral. Que se tome agua potable, se prefiltre, con todos los barros tóxicos que eso implica, se gaste en bombearlo y en productos químicos para potabilizarlo y después se tire por caño roto, me parece un desastre. Sobre todo en ese porcentaje. Yo no digo porcentajes dentro de márgenes de error, pero no la mayoría. Y lo segundo es que lo que necesita la zona metropolitana es una fuente alternativa de agua potable. No es la misma cuenca, porque la misma cuenca mañana cae un tren de UPM, contamina en Paso Pache y queda toda la zona metropolitana sin agua. Entonces, no es una solución. Pero tomando el tema social, esa zona es una zona que hemos vivido ahí, en el caso de mi familia, quinta generación. Tomando a mi nieto, sexta. Pero hay cantidad de gente así, hemos vivido siempre ahí. Por eso los vecinos rápidamente nos comunicamos, porque nos conocemos en general de toda la vida.
La opción de que se les compense, se les indemnice, se les traslade, se les dé otra tierra en otro lado.
El problema es este. El problema es que nosotros ahí en la zona tenemos lo mismo que María Dolores. Tenemos suelos buenos, que son los suelos ribereños, que son suelos 10.3, y suelos 3 aluviales, que son suelos agrícolas, suelos buenos, de buena calidad, desde el punto de vista productivo. Y después tenemos suelos 502B, que son suelos que de estar aislados son forestales. De hecho, uno mira en Google Map y va a ver, cuando pone la foto satelital, que el monte de explotación comercial de eucaliptus está muy cercano a la zona, ¿tá? Entonces, a nosotros nos van a tapar y nos van a expropiar y nos pretenden pagar los campos ribereños, que son los que van a ser inundados, y esos son los campos buenos.
¿Y no se les paga el valor real que se les paga?
El problema es que nos cambian totalmente el uso del otro campo, porque al tapar este campo, que es la tierra que produce,
el otro... Afecta el otro.
Claro, ¿y qué pasa?
El otro no te produce lo mismo.
No, el otro es un campo forestal, y nosotros somos productores ganaderos. Claro. El negocio forestal es otro negocio. No es el negocio... Claro, la mayoría son pequeños y medianos productores. Entonces, un productor de 30 hectáreas no puede plantar de monte y cobrar a los 10 años porque tiene que vivir el día a día. No puede decirle al bolichero dentro de 10 años, vengo y te pago con intereses. No, así no funciona la economía. Y eso es el principal problema. Entonces, si van a compensarnos, tienen que comprar toda la zona. Toda la zona, tomando lo que tapan y el tipo de suelo, estamos hablando de 12.000 y pico de hectáreas. Entonces, si vamos a las 12.000 hectáreas, estamos hablando de 90 millones de dólares. Entonces, Juan Lacase ya no es caro. Es simplemente sentido común. Acá nadie me toma por experto porque no lo soy, no pretendo serlo. Es sentido común. Acá lo que se está es, se tomó esto como un capricho, como un botín político, y quedamos nosotros en la mitad de una discusión de sordos. Y no logramos que las autoridades que están tomando decisiones sobre esto, concurran a la zona para mostrarle. Nosotros no queremos. Hemos sido por demás respetuosos. Mire, le voy a hacer un pequeño relato de lo que nos pasó con el ministro Ortuño. Nunca había ido a la zona. Va a Casupá. Hablar de Casupá, de los problemas de la represa, es como hablar de un problema que haya en Pando, en Lagomar. O sea, no tiene nada que ver. Es cercano, pero Casupá es Casupá. Y Gaitán, o sea, el lugar donde estamos los afectados, que no vivimos acá, está a 30 y pico de kilómetros. Nosotros, el epicentro del lago está a 35 de Casupá y a 45 de Minas. O sea, no es el lugar. Pero la segunda tema, que nosotros queremos mostrarle al ministro lo que nosotros decimos, porque nosotros no nos sentimos con el don de la comunicación. Tratamos de hacer lo posible para explicar la situación. Pero la mejor forma es que lo vean. Y ahí cada quien sacará sus conclusiones.
Probaron, yo sé que ustedes aspiran a ser apolíticos, pero probaron, ya que no logran que desde el oficialismo vayan las autoridades, pero probaron para que vayan políticos de la oposición.
Nosotros hemos invitado a todos los partidos. Y lo primero que hicimos fue mandar carta a todos, de Orsi para abajo a todos. Que sí, que todos la recibieron.
¿Alguno contestó?
El único que nos contestó fue, el primero que nos contestó fue Martín Lema, de la Comisión del Senado de Ambiente. Y ahí empezamos. Y a partir de eso, que eso fue ahora en agosto, sí. A partir de eso logramos ir contactándonos con la Comisión de Diputados primero, hicimos la recorrida y ahí fue gente del Frente Amplio.
¿Y qué decía esa respuesta?
No, y la gente del Frente Amplio, cuando nosotros le explicamos, la gente entiende, obviamente, que no nos va a decir que tenemos razón por una cuestión política. Pero uno se da cuenta cuando habla, cuando explica, que los argumentos que traen cuando llegan no son los mismos que se llevan de ahí. Porque es obvio, cuando nosotros mostramos la zona, es obvio el tema. Es obvio el entramado social, es obvio las tres escuelas centenarias que
bueno,
nunca le faltaron
va.
Alumnos.
Contanos más de la vida que hay allí.
Bueno, es una zona que, para tratar de describirla en palabras acotadas, es una zona que, por ejemplo, en 10-12 kilómetros tiene tres escuelas rurales, que para el interior del interior, y sobre todo el interior ganadero, es una rareza. Son escuelas todas centenarias, más de centenarias, y todas han estado abiertas permanentemente, a veces con 2 alumnos, a veces con 5, pero siempre ha habido alumnos para esas escuelas.
¿Cerca de qué pueblo me decís que estaba? Porque
el lugar para poner Gaetán.
Gaetán me da un pueblo,
un pueblito, un centro
pero sí. Bastante lejos del arroyo.
Bueno, pero esa gente que vive ahí trabaja en los establecimientos del arroyo.
El arroyo, claro. Que cerca de dónde, por ejemplo.
El arroyo de Gaitán, hay una carretera que pasa
la ruta de Gaitán, 40.
La ruta 40, sí. Enseguida hay como una esquina pegada al pueblito de Gaitán. Seguí ese sí. Eso hacia el oeste que vas a ir a dar al arroyo.
Sí. ¿Ah? Ok.
Ahí prácticamente salís al paso de la corriente, que es un paso que lo pasás perfectamente, porque el arroyo Casupá tiene mucho monte y muy poco caudal, y ahí va a estar el muro prácticamente. Si mirás con un poco de perspectiva, más lejos del satélite, vas a ver que hay como unos cerritos que son los únicos que hay, que es donde van a ser el muro. Pero retomo el tema de la zona de la escuela. ¿Qué pasa? En esa zona, la gente son pequeños productores que viven desde siempre. Entonces, complementa su ingreso trabajando en los establecimientos linderos. Eso no se puede traslocar, porque si vos sacás ese productor de ahí y lo instalás en un campo de colonización en La Cruz, Florida, por decir un lugar, no son sus mismos vecinos. Si yo traigo a ese porque es mi vecino de toda la vida. Pero hoy día, llevar un extraño a hacer una changa no es en todos lados. Porque por más que el interior es más seguro, no estoy hablando de seguridad solamente desde el punto de vista de robos, estoy hablando de seguridad desde el punto de vista de líos laborales, yo que sé, un montón de cosas. La zona funciona porque es un entramado social de que el tipo que trabaja de alambrador tiene un pedacito de campo ahí que es de la familia y vive en ese lugar, o el otro que trabaja de capataz en una estancia tiene una casita en Mevir y vive en ese lugar y viaja. Fíjate que hay desde hace 15 años un convenio con la intendencia que va un ómnibus todos los días durante el año lectivo y lleva 22, en este momento 22 alumnos liceales al Liceo de Villa Rosario. Eso para la campaña es increíble, es lo que quiere hacer colonización. Y ahí está hecho. Entonces, romper todo eso por un tema de plata, porque dice que, porque el único argumento que yo he escuchado de Ortuño cuando le dicen Juan Lacase, por ejemplo, es que es más caro. Porque no puede decir nada más.
No, pero es más caro. A menos que se haga el cálculo, no ya de las 3.000, sino de las 12.000 hectáreas totales que estarían teniendo que ser afectadas.
Pero además hay más
si
afectados.
Perdón, si es que sí. Se les contempla lo que usted está planteando, de que una cosa es el negocio de la forestación y otra cosa
el lucro cesante lo tiene que pagar. Si nos cambian la naturaleza de nuestra actividad, bueno,
entonces
tiene que pagar,
es un tema de plata. Entonces termina reduciéndose un tema
de
plata.
No, no es un tema de plata. No, no es un tema.
No,
de plata.
Pero no es pecado, ¿eh?
No.
Si a mí me dicen, mira, voy a suplirte el cambio de vida, porque no es solo un cambio de
geográfico
ni de producción. La vida misma, toda.
Yo contesto que con esto porque me pregunta puntualmente, pero no es un tema de plata. Porque una persona que tenga 5 hermanos, que viven 2 en un establecimiento de 30 hectáreas porque nacieron ahí y los otros andan ganándose la vida por el mundo, pero su casa paterna de vacaciones, etcétera, etcétera, es ahí, y le vendan las 30 hectáreas, le paguen lo que le paguen, van a agarrar migajas cada uno, que le va a dar para comprarse una casa en la orilla de algún pueblo, hacer algo que no saben hacer, porque es gente formada en esa zona para hacer ese tipo de ganadería. Porque además hay un tema que asumen que el experto ganadero es experto en todos lados. No, la ganadería es algo artesanal y cada zona tiene sus características.
Claro.
Un tipo que sepa juntar las sierras no sabe juntar los bañados rocha.
Claro.
Y todos hacen ganadería, pero no sirve.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, exactamente, no es lo mismo.
Yo traigo a acotación simplemente, por ejemplo, traigo colación. Simplemente toda la obra pública que supuso expropiaciones, pago de indemnizaciones y demás, desde accesos portuarios y logísticos, pensando en Rambla, terminal de contenedores, ni que hablar las represas, y lo más reciente, el ferrocarril central. Siempre en todos estos casos hubo juicios al Estado.
Sí, sin duda.
Porque se pagaba menos del valor real. O era un valor catastral, pero que no incluía el valor de la vida, el desarraigo, la producción, todo esto que usted trae a colación.
Yo entiendo.
Pero uno lo que advierte en estos casos es que el Estado igual va para adelante, lo hace y después paga extras pierde juicios.
El punto es que esto...
Claro, eso lleva mucho tiempo.
Eso,
¿no?
Que usted dice es correcto. Y yo entiendo que es parte de la vida en sociedad. O sea, hay veces que hay cosas que nos perjudican y nosotros tenemos derecho a... Eso está bien, pero esto es una cosa diferente. Esto es un daño ambiental irreparable, absolutamente irreparable. Es el lago, por palabra del ministro Ortuño, más grande del Uruguay. En una zona que funciona con un entramado social vigoroso, por todo lo que yo les cuento, todo lo demás, que no le pide nada al Estado, que va en contra de todas las políticas de 25.000 hectáreas de compra para colonización, que va en contra de todo lo que ha dicho el gobierno durante toda su historia con referencia al tema social, y que además no es la solución, porque además ya están reconociendo que no es la solución.
Es que no existe una solución.
No, perdón. Dicen que no existe una solución. El Río de la Plata es una solución, y las desalizadoras que se están usando en todo el mundo, Y acá no estoy hablando de temas técnicos, estoy hablando de temas de información disponible en la red de Internet. Brasil acaba de hacer una desalinizadora para 50 millones de personas y nadie puede pensar que Brasil no tiene una red fluvial potente y diseminada por todo el país. ¿Por qué? Porque las represas están hoy perimidas por todos los bemoles que tienen de contaminación, de barros tóxicos en el prepotabilizado y que además no solucionan el problema de fondo. La actividad humana, como usted bien dice, siempre genera contaminación. Ahora, mitigar esa contaminación es la habilidad de hoy día. Es lo que estamos viendo en Europa, es el principal escollo que estamos teniendo para firmar un TLC con la Comunidad Económica Europea y el Mercosur desde hace 1000 años. Uruguay tiene asumido una serie de préstamos que la tasa de interés está condicionada a la protección del ambiente. Todo eso se tiene que ponderar en este proyecto. Y no puede decir ninguna autoridad, y menos el ministro Ortuño, que está en un ministerio que se creó hace un periodo de gobierno, que tiene como principales cometidos cuidar la fauna, la flora y el agua. Y es el principal detractor. Fíjese que el ministro Ortuño debería ser la policía ambiental. Para eso se creó el ministerio. Que nosotros, como vecinos o cualquier habitante del país, cuando vea que alguien está agrediendo el ambiente, debería denunciar. Bueno, nosotros vamos a ir a denunciar al mismo que nos está diciendo que lo va a hacer. Es juez y parte. O sea, es impresentable de todo punto de vista y no estoy siendo peyorativo. Estoy analizando los hechos y tratando de ser lo más objetivo posible si es que puedo. Entonces, yo creo que hoy, en este momento, sería una linda oportunidad para reconsiderar otras cosas. Porque están dando por hecho que el préstamo internacional este de la CAF... estaría habilitado. Es el mismo préstamo que estaba habilitado antes, nada más que le hicieron un reajuste por poder adquisitivo. Los 80 millones. Pero lo que no están diciendo es que eso está condicionado a los informes ambientales. Y yo no creo que ningún técnico de la Corporación Andina de Fomento, que dice que son bancos alemanes y franceses los que financian en definitiva eso, aprueben este proyecto. Este proyecto es un desastre desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Porque desde el punto de vista técnico, los técnicos sabrán que hay un montón de cosas que no estamos ingresando.
¿Están esperando un informe final o ya están todos presentados?
Bueno, están diciendo que los informes se van a hacer una vez que inicie la obra. Y eso o sea, dicen, esto es muy importante, vamos a mirar todos los informes, pero la represa se va a hacer. Entonces, la carreta delante de los bueyes. Yo creo que el orden sería, primero vamos a hacer los estudios ambientales y sociales y después, en base a los resultados de esos estudios, vamos a definir si lo hacemos o no. No, acá dicen al revés. El ministro dice, no, el proyecto se va a hacer. Lo que me dijo recién dicho, el proyecto se va a hacer. No señor, el proyecto para hacerse, la Corporación Andina de Fomento dice que tiene que tener los informes ambientales aprobados. Y para eso tiene que tener consideraciones muy importantes sobre lo que va a ocurrir, que es de punta con lo que se está diciendo que se va a hacer.
O sea, ¿y ustedes cuáles son los pasos ahora que esperan con el gobierno? ¿Con el gobierno tienen el canal cerrado? O...
Bueno, nosotros de parte nuestra no tenemos, nosotros somos gente pacífica, que no queremos, no, somos apolíticos, yo no sé lo que votan mis vecinos. De hecho, en esa zona, que es de las pocas zonas que el censo dio que aumentó la población, las pocas zonas del interior, que aumentó la población. Ahí ganó el Frente Amplio en la última elección. Así que en la escuela 48, frente a ese pueblo gaitán que tú estabas viendo, bicho, bueno, ahí ganó el Frente Amplio. Por primera vez en la historia de La Valleja, ganó por 95 votos en todo el departamento. Y probablemente esos 95 votos, la mayoría han salido de esa escuela. Por la característica, era muy chiquito el margen. Entonces, no se trata de política, de ninguna manera. Nos quieren llevar ahí para meternos al barro, pero nosotros no vamos a entrar al barro porque no somos políticos y no tenemos aspiraciones de ningún tipo.
Pero decís que Ortuño no ha logrado que fuera.
No,
que
Ortuño, mirá lo que pasó con Ortuño cuando fue, porque fue una vez.
¿Fue a Casupá?
¿A Terreno o a Casupá?
No, fue a Gaitán. A Casupá fue una vez y entre una gira que empezó por Florida y fue a ver un museo
del aire libre. ¿Estuvo en Gaitán?
Bueno, eso es lo que te iba a contar. A ver. Llamó un lunes Después que fueron la Comisión de Ambiente del Senado, llamó un lunes, 6 de la tarde, por teléfono llamaron a algunos vecinos. El perímetro de la cuenca para recorrerlo son 106 kilómetros, para que te hagas una idea del tamaño. Algunos vecinos que iba a estar al otro día, 4 de la tarde, y que nos citaba para un almacén, el almacén de Simón. Es un almacén pequeño que está ahí en la zona. Primero, que me parece una irreverencia que nos contacte de esa manera, porque nosotros le habíamos mandado carta a todos ellos con nuestra dirección de correo, con todos los contactos hoy día, para podernos contactar con tiempo para organizar una junta de vecinos. Los vecinos no vivimos en una cuadra, vivimos a kilómetros. Sí, claro. Igualmente al
y con
otro...
Con tareas.
Por supuesto, vivimos de eso. Nosotros no trabajamos, no cobramos. O no se hacen las cosas. Además, son tareas a veces que el productor ganadero es 24-7. La ganadería es lo que más arraiga en el campo porque los animales cuidarlos todos los días. La agricultura es diferente, la forestación sí. Es diferente. La ganadería de carne de leche que está 24-7. Bueno, nos avisa, igualmente nos empezamos a movilizar, lunes 5 de la tarde. Al otro día, a las 4 de la tarde, habíamos conseguido el salón de Mevir, del pueblo de ahí, para juntarnos, y se habían juntado 120 vecinos. 120 vecinos en la ganadería, en la zona ganadera, es como juntar 12.000 personas en Montevideo. Mira. Por la densidad de población, sí. ¿Verdad? Se entiende. ¿Tá? El ministro llega 4:20 de la tarde, ya atrasado. No pasa nada.
No pasa.
¿Tá? Nos mete un discurso de 20 minutos, ¿tá? Diciendo lo mismo que le escuchamos decir siempre por televisión, ¿tá? O sea que no era nada nuevo, y ahí nos da la opción de 5 preguntas, que las hicimos todas de corrido. Yo hice una, otros vecinos hicimos las 5 preguntas, nos respondió con los mismos eslóganes. Yo, por ejemplo, pregunté una cosa que yo sé que no es así, porque lo vi en Catastro, o se está determinando que la represa se va a extender de una manera que no se va a extender. ¿Tá? Porque nosotros tenemos los cateos iniciales que se hicieron con topógrafo y agrimensor y medidos, se va a extender de una forma y la represa que tiene OCE ocupa 75 padrones en Florida y 30 en La Valleja, 105 padrones. Y hay un montón de padrones que están afectados en catastro, como afectados como posible inundado para la represa, que OCE no lo está contabilizando. Entonces lo que va a ocurrir es que va a expropiar padrones que no va a tapar y va a tapar padrones que no expropió. Entonces yo le hago esa pregunta concreta, porque sabemos que es así. Yo no le pregunto por adivinar, es porque yo sé que es así, porque yo tengo padrones que no están afectados por OCE ahora en este nuevo que hizo la empresa TIPSA, el último planteo.
El relevamiento
de la empresa TIPSA española que hizo, dio diferente. Y yo tengo padrones afectados en catastro que TIPSA no los puso, pero siguen afectados en catastro. A esa pregunta me respondió con esto que yo le estoy diciendo: que no, que los padrones son 70 en Florida y 35 en La Valleja, que son 105.
Y eso estoy no es diciendo así. Que no se podía.
Bueno, exacto, no se podía. Pero lo peor de todo, y es lo que realmente nos frustró, diga que es gente pacífica y educada, que nos dijo a la 1:20 que tenía que volver porque tenía una actividad en la Junta Departamental de La Valleja con los ediles. O sea, llegó 4:20 y se fue antes de las 6. Ahora, el otro día vemos en las redes que se había ido a la casa de un vecino que estaba allí, que estaba en, ¿tá? A sacarse foto para las redes como con el director de colonización y con algún otro allegado político más. O sea, dejó los 120 vecinos esperando.
¿Les mintió?
Claro, exactamente, y lo vimos el otro día.
Como que había estado con los vecinos.
No, foto. Nos dijo que se iba para...
Sí,
para,
pero
para,
se sacó...
No puede haber hecho las dos cosas.
Eso se fue para la casa de un vecino.
No puede haber hecho las dos cosas.
No, ¿por qué? Porque estaba ahí y nosotros lo vimos. O sea, estaba con nosotros y el vecino estaba ahí.
Y después se fue con el vecino.
Y después al otro
vecino,
día vimos...
¿Qué jugador? El vecino también, ¿no?
No, el vecino es un vecino. Es Alberto Cocoré, lo nombro, es un vecino que si que el ministro le dice... Voy que va a ir a la casa y que le va a decir la hospitalidad del paisano, que yo soy un paisano... Está en primera, y vos me decís, voy a mi casa, te voy a recibir. ¿Cómo no? porque es nuestra cultura, en lo que nos enseñaron.
Está clarísimo,
toda la vida.
Pero bueno, creo que el problema tenían otro problema que, un poco más grande.
No, es que lo que no entiendo es cuál era la maniobra publicitaria, porque si tenía los 120 vecinos ahí, ¿cómo no los iba a aprovechar? Si realmente tiene buena fe de querernos explicar y convencer de que estamos equivocados, cosa que nosotros estamos deseando que
alguien
nos explique.
Les diga que
nosotros necesitamos esa información, no información de cliché, de eslogan, información genuina frente a una pregunta real que nos den explicaciones reales, con la seriedad que amerita. Nosotros sentimos que nos ningunean. Y esto del otro día corrobora que sí nos ningunean. Porque se fue a las 6 de la tarde diciendo que se iba para Minas y se fue a la casa de un vecino que está a 5 kilómetros y al otro día aparecen en las redes fotos con el vecino que le está haciendo una seña que pasa al arroyo a 3 kilómetros del arroyo. O sea, simplemente fue a completar el Instagram del ministerio o de no sé quién. Eso, de esa manera, no se puede dialogar. Nosotros estamos abiertos y ahí vamos a seguir dialogando, pero nos tienen que tratar con un poco de respeto. Porque circunstancialmente hoy es un funcionario con un cargo como el ministerio que es muy importante. Pero no es una persona superior a nosotros, somos todos iguales. Nosotros directamente merecemos el mismo respeto que cualquiera. Por lo tanto, si el ministro piensa que él no está a la altura, que nosotros no estamos a la altura de discutir con él, que nos mande un representante que consigue que esté a la altura nuestra. Y nosotros vamos a discutir con el que sea. Nosotros tenemos argumentos reales y lo que necesitamos es un interlocutor válido que nos escuche y que nos responda a esas preguntas y que nos rebata esos argumentos. Nada más.
Ustedes están en el departamento de La Valleja.
Y Florida.
Pero esa zona es el... Pero eso estaría dentro de La Valleja.
Y Florida. O sea, Gaitán es La Valleja. Lo que pasa es que...
No, ¿dónde va a estar la obra?
La obra, el arroyo es el límite.
Es el límite. Bueno, las intendencias, los gobiernos departamentales, uno es blanco, el otro es del frente.
Bueno, el intendente...
¿Cómo se comportan con ustedes o cómo...?
El intendente blanco que había antes no tomó partido porque no se habló de esa obra. La anterior, que era Adriana Peña, estuvo en contra permanentemente de esa obra. Permanentemente. Eso, por eso ahora retomó la bandera porque siempre estuvo en contra de la obra. Igual que los vecinos. El intendente de Florida hoy por hoy, nos juntamos con Enciso y Enciso entendió, recorrió la zona con nosotros, entendió lo que se le viene a la intendencia, porque mirá, bicho, lo que pasa acá. El arroyo tiene en esa zona, después que del muro aguas arriba, o sea, lo que se va a inundar, tiene 6 arroyos aportantes, a saber, Arroyo Milán, Arroyo Cabrera, Arroyo Alfileres, Arroyo Chileno, Arroyo Chamamé y Arroyo Casupachico. Esos arroyos tienen todos puentecitos hechos porque las dos carreteras, tanto la de Florida como la de La Valleja, son paralelas al curso del agua del Casupá. ¿Está? Sí. Bueno, cuando se inunda el lago, y esto no se precisa ser ingeniero en hidrografía, se sabe que van a crecer los primeros son los cursos de agua, porque el agua se mueve por niveles.
Sí, claro.
¿Está? O sea, se va a crecer como se creció en Salto, por tomar el ejemplo que tú hablaste, cuando inundaron el puente que había, Ruta 3, tuvieron que llevar la Ruta 3 un lote de kilómetros más arriba porque los puentes quedaron todos bajo agua, ¿verdad? Que inclusive hubo accidentes, gente que venía por la ruta y se quedaba dentro del agua porque no sabía que habían cambiado eso, varios. Pero digo, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Acá va a pasar lo mismo. Y esos son caminos que cuidan las intendencias. Entonces las intendencias van a tener que hacer nuevas expropiaciones para y nuevo, claro, porque el puente ahora es un puentecito de 10 metros, ponele. Sí. Después, cuando... Y va a tapar tramos de la ruta. Tramos, porque además, el lago, por ejemplo, están hablando que el lago va a llegar a la cota 103. ¿Tá? La cota 103 con sobre el nivel del mar. Entonces, contra la cota creo que 70 y algo que va a estar el muro. O sea, va a tener esa diferencia de profundidad. ¿Qué pasa? Nosotros miramos lo que es la cota 103, lo sacamos por Google, y la cota 103 es, para los que vivimos ahí de siempre, una creciente grande del Casupá. ¿Está? Pues nosotros la conocemos el arroyo porque hemos vivido toda la vida ahí. Sí. Esa cota 103, que es la creciente grande del Casupá, hay, por ejemplo, estancias que ahora van a quedar, como Don Pedro, que ahora van a quedar bajo el agua, dice con la represa, que la creciente de la cota 103 llega hasta 20 metros, pero no llega a la estancia. Nunca la tapó. Estancias, cascos viejos. Sí. Viejos. De centenarios, digamos. ¿Tá? Entonces no entendemos cómo es que, sabiendo que el agua no se va a hacer obra civil en la cuenca, solamente se va a hacer un muro. Dicen que va a llegar a la cota 103, pero a esa estancia la tapa 5 metros para arriba. Está mal. Hay algo que nos cierra. Nosotros no nos atrevemos a decir eso porque no somos expertos, claro. No somos técnicos, pero queremos que nos expliquen. Queremos que vayan y nos digan, bueno, no, mire, esto ocurre porque el eje...
Por eso yo le pregunté quién quiere que vaya, fue de las primeras preguntas, políticos o técnicos. Por lo que veo ahora, las dos.
No, claro.
Porque el político tampoco le va a explicar
la parte
técnica.
Lo que pasa es que los técnicos coinciden con nosotros. El tema es que nosotros sabemos, perdona, nosotros sabemos que dentro del Ministerio de Ambiente, que eran técnicos de la Dirección de Ambiente, que era lo anterior, hay mucha gente que opina como nosotros. Nada más que nos anima a decirle porque está su trabajo en juego. Y eso es así. Y acá no estoy poniendo a nadie, y por supuesto que no voy a poner ningún nombre, pero es verdad, y eso no lo sé yo, lo sabe mucha gente a Sotoboche.
¿Y el intendente de La Valleja, que es Frente Amplista, qué juego está?
El intendente de La Valleja tomó contacto con el tema real, porque él no lo conocía, real, ahora. Y la verdad que he sido muy empático. Se maneja dentro del corset de lo que significa estar en el oficialismo. Claro. Pero ha sido muy empático. Daniel es una buena persona, es un amigo, es una persona de bien y es una persona que creo que sea solidaria y que entiende la problemática. Igual que Enciso, en realidad, vio la sobre y se vio lo que se le venía. Enciso, por ejemplo, porque acá va a ocurrir otra cosa que hoy lo iba a decir y después te derivo para otro lado, si me permiten. Dale. Acá hay tres escenarios de perjudicados. Estamos los que nos van a inundar, que nos van a pagar o no, vamos a ver si nos inundan. Estamos los que nos van a inundar una parte buena y nos dejan un pedazo forestal y nos van a tener que compensar lucro cesante, ¿verdad?
Sí.
Pero hay un escenario que es el peor de todo, y es que hay un montón de productores chicos que tienen 20 hectáreas de este lado y 20 hectáreas de aquel, porque el arroyo es un arroyito, que ahora está al trote a caballo, demora 10 minutos en ir. Cuando eso se inunde va a quedar en lugar de arroyo por medio, represa por medio. Y para acceder a esas 10 o 15 hectáreas va a tener que ser 50 kilómetros. No solamente el que me dice, comprate una moto y andar. No, las vacas. Y pagar un flete es una plata. Un flete sale 100 pesos el kilómetro. Imagínense.
Claro.
Tapa lleva tres vacas. Entonces, esa gente lo van a perjudicar y no le van a pagar porque no le van a inundar.
Lo arruinan igual, económicamente.
Exacto. Ese tiene el peor... Y eso tampoco está ponderado en esto. Porque, por eso digo, por las características... Los lagos que se hicieron en el norte, por las características... Los campos del norte son basálticos, todos. Sí. Eso lo sabemos todos. Yo trabajé en el norte. Yo soy técnico agropecuario y me dediqué durante muchos años a administrar campos y entre ellos viví en el norte. El punto es que el norte del país... Son campos con determinadas características productivas que son áreas grandes y no son viables los establecimientos.
Claro.
¿Está? Porque es así. Si vos no tenés un área grande, no viabilizás comunidad económica. Así que no podés. Entonces, no es lo mismo que el sur. Porque el sur, los campos son diferentes, permiten otras intensificaciones, por lo tanto, las áreas son mucho más chicas.
Claro.
Viabilizás hoy día ya necesitas un poco más. Pero si vos tenés alguna experticia como ser domador de caballos, alambrador, esquilador, monteador, vos viabilizás 30 hectáreas. Porque vivís un poco, es tu casa, sí. Criás un poco y el resto de las horas libres que te deja eso, trabajás en el establecimiento lindero y completás un salario. ¿Está?
Claro.
Eso es la característica del sur del país. Y en el sur del país se han hecho pocos lagos. Entonces, ese ejemplo de que los lagos que se hicieron en Río Negro, que se hicieron en Río Uruguay, ¿cómo se hicieron y por qué no? Bueno, porque son diferentes tipos de sociedades, entramado social, los que hay en un lado y en otro, por los tipos de suelo que hay en un lado y en otro.
Claro.
Andás en una represa en Colonia, vas a ver cómo enseguida jorobás a un montón de gente.
Sí, claro.
O en San José, o en Canelones. ¿Tá? Y es así, porque además el tema de las represas es que, en general, las represas, como el lago Salto Grande, te permiten que el ganado abreve ahí, que vos utilices un poco el agua con algún fin, regar, cosas. Esta represa la van a alambrar y no la podemos usar. Nos dejan sin agua.
Además los dejan sin agua.
Claro. Y además de eso, van a condicionar en la producción a toda la cuenca. 68.000 hectáreas. ¿Qué es eso? Ya los intendentes están poniendo el ojo. Porque es una parte que hoy por hoy produce una plata, por lo tanto aporta y genera.
Sí.
Y ya después vos vas a un montón de actividad que no la vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque es agua potable. Porque vos no vas a poder de repente utilizar este herbicida o este fitosanitario porque es para agua potable.
Claro.
¿Me entendés? Entonces hay una serie de perjuicios sobre el total que no están ponderados tampoco. Cuando pondere todo eso, esto es una entera arena multiplicada por 4, por tomar ejemplo de alguna autoridad de hoy del gobierno. Porque es mucho más la plata que va a tener y los argumentos, lo quieran pagar o no, alguien los va a tener que pagar. Porque nosotros no tenemos por qué cargar con el peso económico de una solución que abarca a un gran sector de población. No estamos en contra. Consideramos que el agua de Montevideo es muy importante y la zona metropolitana. Lo que nadie puede pretender que nosotros seamos los que suframos por eso. No, no. Y si nos van a compensar, una compensación es real cuando te compensan por el total del daño. No por lo que la parte que te lo genera el daño considera que es el daño. No, no, así no funciona.
Ok. Bueno, estamos pronto para las rapiditas, que es una serie de preguntas por sí o por no, y un paso, son 10 preguntas. Tampoco.
Espero estar a la altura.
No son graves.
Tampoco son graves.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. La urgencia por asegurar agua potable, ¿puede justificarlo todo?
No.
¿Expropiar es mala palabra?
No.
¿Las indemnizaciones nunca son justas?
Dos opciones nomás.
O un paso. Tenés un paso. Podés pasar, pero estamos recién arrancando la rapidez.
Sí.
¿Sí son justas a veces?
Sí,
a veces sí. ¿Casupá piensa en el interior además de Montevideo?
¿Perdón?
¿El proyecto Casupá contempla el interior además de Montevideo?
No.
¿La comunidad conoce mejor el territorio que los técnicos?
Sí.
¿Para los productores ganar sería quedarse?
Sí.
¿El dilema es el de siempre? ¿Progreso versus personas?
No.
¿El agua nos va a dividir más de lo que nos va a unir?
No.
¿Cuidar el medio ambiente realmente es más que un discurso?
Sí.
¿El progreso es necesario menos cuando toca tu chakra?
No.
Sí. Está bien. Muy bien, ¿eh?
Brillante. Bien. Es más, si te quieres playar en las indemnizaciones, que vos mala persona agarraste y le metiste.
Ameritaría.
Sí,
¿cómo
dale?
No.
Bueno, yo creo que hay muchas ocasiones que la expropiación se justifica porque no causa un daño ambiental y el fin justifica...
El bien común, famoso bien común.
Famoso bien común, que no es el caso este, uh-huh. Porque el daño ambiental y ecológico está por encima de las personas.
Lo que pasa es que acá le van a decir que el bien común es el acceso al agua potable.
Pero es que no depende... El bien común es ese, pero el agua potable no depende de este proyecto. El agua potable depende de cómo se hagan las cosas. Y lo que nosotros estamos diciendo es que se están haciendo mal, que hay otras opciones... y que no se están considerando porque están empecinados o encaprichados con esto y lo han puesto como botín político y sienten que si abren la cabeza y la grilla de opciones la amplían, pierden. Y no es así.
Bien. Y si todavía espera que lo vea el ministro...
Esto. Yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros digo los que vivimos en Uruguay como generación, nuestro legado es el ambiente, es el único legado. Por lo tanto, somos todos responsables.
Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado en este programa de hoy, habernos traído la otra mirada, ¿no? La otra perspectiva. Álvaro Rivadavia, vocero de Casupá. No sé si alguien quiere agregar algo más.
No, tengo ganas de ir allá para mirar.
Bueno, quedaron ganas de ir por vos mismo.
Bueno, estaríamos encantados. Primero, agradecerles a ustedes la posibilidad de visibilizar nuestra problemática, de exponer, y me sentí muy cómodo. Bueno. Así que les agradezco.
No, por favor.
Lo mío no es esto, así que...
No, pero le sale muy bien. Bueno, le voy a decir, casi que podría hacerlo.
Se pone esfuerzo, se pone
casi
esfuerzo.
Casi que podría hacerlo.
Y por otro lado...
Para, ¿a Gaetano o a Casupá querés ir?
No, a la zona de...
la zona que Gaetano. Arroyo, Casupá...
Mamá dice que hacen unos asados.
Vos ya te estás invitando. Estás como Ortuño con el otro vecino. Sí,
no. La carne sin pesar tiene otro gustito, así que encantado que vayan, los recibimos cuando quieran con mucho gusto, y la idea es justamente, nosotros estamos deseosos de que la gente que va a tomar incidencia y decisión en esto, que conozca el lugar, eso es nuestro principal objetivo, que conozca el lugar, que escuchen nuestras dudas sobre el proyecto y sobre el resultado, y que una vez eso, después decidan lo que quieran. Pero por lo menos que no vayan a decidir una cosa y digan, yo no sabía después, porque después no va a tener reversibilidad.
Álvaro Rivadavia, muchas gracias.
Gracias.
Pausa y ya venimos.